De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan desde las 7 con nosotros Deporte Mediante, martes y 13. No sabemos si tendrán la suerte de su lado, pero desde luego los independentistas gozan de una gran impunidad. Impunidad para decir, por ejemplo, hoy esto en la Comisión de Exteriores del Senado, una de las cámaras parlamentarias de España. Eduard Pujol, Junts.
Llarena es un tejero sin bigote. A esto le llaman diálogo. En lugar de plantar cara a Llarena, ustedes querían detener al presidente Puigdemont, ¿es cierto? Si son incapaces de hacer respetar la ley de amnistía aprobada por las Cortes españolas, ¿cómo tienen las santas narices de venir aquí a llenarse la boca de libertad y de Estado de Derecho? Yo lo encuentro increíble.
Tejero sin bigote sobre un juez, envite amenazante para responder sobre si el Ejecutivo prefirió detener a Puigdemont que ir contra el juez Llarena, y recordatorio de que hay acuerdos y que hay que hacer cumplir la ley de amnistía. Junts de nuevo campando a sus anchas en las instituciones estatales, gracias a los siete magníficos, los que sostienen a Sánchez en el poder, los que van a seguir tensando la cuerda, ya no de su formación, ya no de la de Esquerra, ni de Cataluña, sino de toda España. Por eso ayer Óscar Puente, ministro de Transportes, tildó de ruido la nueva fuga de Puigdemont y puso el foco en una ley de amnistía que ha de ser aprobada. Ruido que se fugue un prófugo, que se vuelva a fugar, pero en cambio lo importante es que la ley de amnistía tiene que ser aprobada para que así el prófugo no se fugue, porque ya no es prófugo. Y que si el Supremo no quiere, pues ya vendrá el Constitucional, venía a decir Óscar Puente. Un recado a un Cándido Conde Pumpido, que está de vacaciones, que ha corrido a matizar Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Ha corrido a matizar a su compañero Puente en la eterna labor de salvar al soldado Puente. El Constitucional no está para corregir al Supremo, y si así lo usamos, no lo manifestemos alegremente. Al menos digamos que vamos a cumplir con los necesarios pasos judiciales.
Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie.
Sobre la fuga, Bolaños, como el resto del Ejecutivo, insisten. Hoy lo ha hecho Interior con el informe pedido hace 5 días por el Supremo en que los Mossos tienen suficiente autoridad y competencia para desarrollar el operativo de detención y que, como nada dijeron a Interior, Interior nada hizo, salvo velar en fronteras, puertos y aeropuertos porque allí no pusiera un pie Puigdemont, al que no detectaron, concluye el informe. La culpa, por lo tanto, es de los Mossos. Al menos para el gobierno, pero el gobierno catalán, presidido por el PSC, en su primera reunión sale en defensa de la policía catalana. Silvia Paneque es portavoz de este Ejecutivo.
Como les decía, no tenemos constancia de la entrega de este informe en estos momentos. Lo que sí quiere este gobierno es mostrar su apoyo y reconocimiento al cuerpo de Mossos d'Esquadra, de la policía catalana, y para nosotros pues es importante dejar constancia de este apoyo, de este reconocimiento.
Y a todo esto, volviendo a la Comisión de Exteriores del Senado, el objetivo de la misma era analizar la situación electoral en Venezuela, la respuesta o postura de España, pero ya saben que si Junts quiere las comisiones de exteriores que vayan por donde ellos digan, pues lo hacen. El caso es que sobre esto la tibieza ha imperado en el Ejecutivo, o la ambigüedad, o como ustedes quieran llamarlo, o el hablar mucho y decir poco, por ejemplo. La única exigencia viene del PP, Alicia García, que ha exigido a José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que reconozca la victoria de la oposición en las elecciones. Álvarez ni exige actas ni reconoce la victoria, sí el importante papel de José Luis Rodríguez Zapatero.
que ceje. Hoy es un buen momento para que ceje de enturbiar, de difundir información no veraz, de intentar confundir a la sociedad. Y yo les ofrezco hoy aquí, y para eso vengo hoy aquí también, un pacto por la democracia en Venezuela.
¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? ¿Usted cree que la conducta de Zapatero está a la altura de su condición de expresidente del Gobierno de España? El Gobierno está siendo cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela. Desautorícele hoy mismo.
El Gobierno valora y aprecia la labor que está haciendo el presidente Zapatero. El Gobierno y también la oposición venezolana. Él ha ayudado a liberar a muchos presos. Él se reúne con la oposición.
Ha ayudado a liberar muchos presos políticos. Presos de un régimen dictatorial vestido con falsos ropajes demócratas y del que se dice que la solución es el diálogo entre venezolanos. Los muertos, los detenidos, han intentado hablar estos días en las calles de Venezuela y miren cómo han acabado. Y mientras, aquel que hizo más campaña en Cataluña por Illa que el propio Pedro Sánchez, el que estaba llamado a velar por un proceso democrático limpio en Venezuela, el observador internacional Zapatero, pues así sigue, observando. Porque no ha dicho una sola palabra desde entonces. Este día, este martes 13 de agosto, nos deja más noticias que repasamos en titulares con Luis Mínguez. Por ejemplo, nuevo fallecido por un golpe de calor en Madrid.
Un hombre de 76 años del que sus vecinos y familiares hacía días que no tenían noticias. Cuando se ha accedido a su vivienda en Usera, estaba inconsciente y con una temperatura corporal superior a los 40 grados. Ha entrado en parada cardiorrespiratoria que no ha podido ser revertida. Segunda muerte por esta causa en solo 24 horas tras la del hombre que se desplomó ayer en el Parque de la Cuña Verde.
Cuatro detenidos por robar en un autobús de turistas pertenencias valoradas en 15.000 euros.
En la calle Julián Camarillo, el conductor dejó cenando a los turistas asiáticos y se fue a hacer unas compras sin advertir que no dejaba el vehículo correctamente cerrado. Sufrió un ataque de ansiedad al regresar y comprobar el robo.
Se inician los trabajos de excavación de una posible fosa común de brigadistas extranjeros de la Guerra Civil.
En la parcela del barrio de Monte Carmelo, donde el ayuntamiento prevé instalar un macro cantón de basuras y por encargo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El ayuntamiento insiste en que otras catas arqueológicas independientes no han encontrado indicios de dicha fosa común, pero no se opone.
Comienzan las fiestas en Leganés.
En media hora, con el pregón a cargo de Borja Jiménez y Sergio González, entrenador y jugador respectivamente del equipo de fútbol del municipio, que este año vuelve a Primera División. A las 10:30, Festival Radio Lee en el recinto ferial con David de María, entre otros. En las fiestas de San Lorenzo del Escorial, esta noche, Celtas Cortos.
Se moderan los precios en julio.
El IPC interanual baja al 2,8%, 6 décimas menos que el mes anterior por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos se recortó algo más de un punto hasta el 3,1%, la menor tasa en casi 3 años, gracias sobre todo al descenso de la fruta y de los aceites y grasas.
Y confirmado como caso de violencia machista, la mujer encontrada muerta ayer en Valladolid.
Su marido y asesino confeso fue detenido ayer casualmente por la policía local de Vigo, donde habría huido, y el hombre confesó a los policías que había hecho algo muy malo y de manera espontánea le señaló que había clavado un cuchillo a su mujer y la había matado. No había denuncias previas.
El enfoque pregunta, el oyente responde, ¿el qué, María Rabanal?
Grande para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de meteoros que cada verano pasa cerca de la Tierra. Un evento que se repite cada año y que es un espectáculo para muchos aficionados de la astronomía. Sin embargo, no siempre es disfrutable en todo su esplendor, porque el 85% de los habitantes del planeta viven bajo cielos con contaminación lumínica, un problema que además tiene graves consecuencias para los ecosistemas. Este tipo de contaminación que impide ver las estrellas se llama sky glow o brillo artificial, y es una manera de evitar, y una manera de evitar esto es primar las lámparas LED anaranjadas por encima de las luces blancas. Así que hemos lanzado la siguiente pregunta: ¿consideran la contaminación lumínica un problema? David dice que es un problema grave para, por ejemplo, las aves que anidan de noche. Y Laura dice que ella prefiere que haya luz en la calle por la noche a ver las estrellas. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
8 y casi 10 minutos de la tarde. Gracias a María. Información de servicio. Pronóstico del tiempo y recordatorio de esos cambios. Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya llega la inestabilidad a los cielos de toda España. De hecho, fíjense, hasta ahora se están registrando precipitaciones por encima de los 35 litros por metro cuadrado en el Levante español, en Castellón, en Alicante. Las imágenes de ese granizo que nos empieza a dejar ya esa dana, esa depresión aislada en niveles altos. En nuestra región no nos afecta directamente esa lluvia. Podemos tener algún que otro chubasco de evolución. Hemos tenido alguno a lo largo de esa tarde, especialmente en los entornos de mayor orografía. Lo que sí que hemos vivido es un descenso térmico de hasta 7 grados en las temperaturas máximas respecto a la jornada de ayer.
Sí, mañana. No, se ha notado además soberanamente, y en las noches se va a notar.
Y esta noche lo vamos a notar porque vamos a bajar a los 20 grados, 19 grados en Madrid capital. Vamos a empezar a dormir mejor, sobre todo los que llevamos peor esas altas temperaturas.
A ver, quítanos esa ilusión, Rafa. ¿Cuándo se termina esto? Este alivio térmico, que me ha encantado la expresión, seguramente sea una expresión que utilizáis muy a menudo, sí. Pero a mí me ha gustado mucho. A partir de ahora la voy a emplear cuando digan, oye, ¿cómo está? ¿Qué te ha dicho el del tiempo? Pues mira, que se avecina un alivio térmico.
Exactamente.
Y es verdad.
Pues este alivio térmico nos va a durar al menos hasta el viernes. El viernes comienza de nuevo la remontada, pero podemos disfrutar de 2 o 3 días en los que la temperatura no va a superar los 34-35 grados en Madrid capital, lo cual es buena noticia porque llevamos 4 olas de calor en menos de un mes. Por lo tanto, el calor empezaba a ser ya especialmente sofocante los últimos días.
Pues bienvenida a esa tregua. Gracias, Rafa. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Nos interesamos por la circulación en esas vías. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos solamente van a encontrar tráfico lento en 2 tramos de la M50 a su paso por Boadilla del Monte hacia la carretera 5 y ya en el entorno de Vallecas y Picálvaro, dirección a la carretera Valencia, dirección A3. Al margen de ello, las entradas y las salidas están totalmente despejadas, pero como siempre les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en estos 2 tramos y vías.
Y un apunte más de interés público, sin duda, ofertas de empleo, Tablón de Madrid Trabaja. Ofertas de empleo que ya saben que de lunes a viernes suenan en Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, de la mano de Javi Peña y todo su equipo, y a esta hora en El Enfoque.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Empleo para 3 auxiliares de enfermería, para trabajar en un centro residencial de la tercera edad en Pozuelo. Para acceder a esta oportunidad laboral será necesario estar en posesión del título de enfermería o equivalente y del certificado de profesionalidad que te acredita ejercer. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y salario según convenio. Oposiciones para conductores de autobuses de la EMT. Mediante el sistema de concurso oposición, para poder presentarse será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO, del permiso de conducir tipo D y del CAP de viajeros en vigor. En la fase de concurso se valora la experiencia previa como conductor y los méritos profesionales de los candidatos. Con este proceso de selección, la empresa creará una bolsa de empleo que permanecerá abierta hasta nueva convocatoria. Tienes hasta el 18 de agosto para presentar tu solicitud. Y terminamos con una oportunidad de trabajo para 3 guardas de seguridad. La empresa busca cubrir 3 plazas de vigilante de seguridad habilitados sin arma para los servicios de Madrid Centro, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares. El único requisito para acceder al puesto es tener la tarjeta de identidad personal en vigor. Ofrecen un trabajo estable, a jornada completa en turnos rotativos y salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Enseguida analizamos la actualidad internacional con ayuda de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Antes desengrasamos con la cultura de María Rabanal.
En la agenda de hoy merendamos con los hombres prehistóricos, damos un paseo por el teatro de Shakespeare y festejamos. El Museo Arqueológico Nacional alberga hasta el 15 de septiembre la exposición Convivium, Arqueología de la Dieta Mediterránea, una muestra que explora la formación de la dieta mediterránea desde el punto de vista arqueológico. Isabel Izquierdo es directora del Museo Nacional.
La dieta mediterránea conecta con muchos temas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con la ritualidad, con el mundo simbólico y además nos permite desde la investigación arqueológica llegar, contar muchas historias y también conectar con temas de la actualidad que nos preocupan, como los patrones de alimentación saludable, el respeto por la naturaleza, el equilibrio medioambiental y la sostenibilidad.
Estructurada en 6 grandes unidades organizadas de manera temática y cronológica, el recorrido de la exposición pretende dar a conocer la manera en la que la dieta mediterránea se ha construido a lo largo del tiempo.
Se me ha ocurrido una idea.
¡Fuera de mi casa!
Perdonadme.
Mañana y hasta el 1 de septiembre comienza la representación de Coriolano, una nueva adaptación de la obra de William Shakespeare realizada por Jorge Muñoz y Emilio del Valle. La obra parte de una huelga, siglo 5 a.C., una revuelta enfrenta a patricios y plebeyos por las calles y a sus representantes en el Senado. Hay que elegir cónsul. Los patricios proponen al conservador Cayo Marcio, joven pero experto militar que odia al pueblo. Sin embargo, necesita sus votos. Ha de pedírselos, rogárselos, como paso necesario para ser proclamado cónsul, una tragedia con temas tan actuales como la lucha de clases, la inflación o el precio de los alimentos. La representación se realizará de martes a domingo en el Teatro Bellas Artes. Y con el verano llegan también los festejos. Leganés estrena sus fiestas con el pregón en el recinto a las 8:30 de la mano del entrenador Borja Jiménez y el jugador Sergio González. A las 9:15, un castillo de fuegos artificiales dará por comenzadas las fiestas de la localidad. La música comenzará a las 10:30 con el festival Radiolé en el recinto ferial y a las 12 en Plaza España. Pinto, por su parte, nos trae en concierto a las 10:30 a Café Quijano. Y continúan las fiestas de San Lorenzo. El DJ Miguel de Jota amenizará la velada a partir de las 9 en el Distrito Centro y en el Escorial. La música viene de mano de la mítica banda vallisoletana Los Celtas Cortos, con quien cerramos la agenda de hoy.
20 de abril del 90, hola, chata, ¿cómo es?
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda. Y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos, momento, día, en el que cabe actualizar la información internacional y analizarla, actualizar ese análisis. Ya lo saben que, de hecho, hemos tenido en el ámbito nacional Comisión de Exteriores en el Senado llamada a dilucidar, como su nombre indica, sobre asuntos y dirimir sobre asuntos internacionales. Pero bueno, luego todo se mezcla y esta vez el guión lo establecen otros. En cualquier caso, sí, se ha hablado de Venezuela, que seguro que va a ser un asunto del que hablemos ahora, junto a otros, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Felipe, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, estupendamente.
Bueno, en los últimos días quería empezar por esto, que quizá es lo que más ha captado titulares, junto a los ya algo manidos, pero necesarios, como Venezuela o Israel y demás, que es esa suerte, Pedro, de contrainvasión ucraniana. Decía Zelensky que es el mayor golpe que se le ha asestado a Rusia durante el conflicto, en los 902 días de conflicto que llevamos.
Sí, realmente ha sido el factor sorpresa, ha sido decisivo, y como de forma, digamos, inopinada, han conseguido las fuerzas ucranianas avanzar en territorio de Rusia y capturar 1.000 kilómetros cuadrados. Es una cantidad ínfima en comparación a lo que ha conquistado Rusia de territorio ucraniano, pero, digamos, ha servido para cuestionar esa imagen de control, de protección, de seguridad que ha ofrecido Putin desde el principio, ¿no? Hay que recordar que empezó la guerra argumentando que la invasión de Ucrania era en defensa propia de Rusia, y la verdad es que la guerra, aunque matemáticamente Rusia tiene la ventaja, hay algunos aspectos muy, muy dañinos para Rusia. Rusia ha perdido la guerra en el Mar Negro, Rusia ha visto cómo las fronteras con la OTAN se han multiplicado, y el Báltico, con la incorporación de Suecia y de Finlandia, y el Báltico se ha convertido en un lago atlantista, y ahora vemos que Rusia no es capaz de contener este ataque ruso, ¿no? Ucraniano contra su territorio, su soberanía nacional. Con lo cual, aunque a efectos prácticos no quiere decir que esto cambie el curso de la guerra, pero indudablemente es un esfuerzo por buscar una salida, y los ucranianos lo que están haciendo con esta ofensiva es mirar al final de la guerra, no a su prolongación.
Felipe.
Bueno, pues he estado viendo en la edición de hoy del Financial Times una información muy interesante de un equipo del periódico que han tenido acceso a una de las unidades que entraron en primer lugar en la zona de Kursk el 6 de agosto a partir de la 1 de la tarde, en martes. Y lo que cuentan es que no encontraban resistencia, prácticamente ninguna al principio. Entraron con vehículos blindados Stryker de 20 toneladas y los primeros soldados que encontraron, las primeras unidades rusas, pues estaban en el bosque, estaban desarmados, tomando café, como si estuvieran de romería, pero desde luego no estaban preparados para una ofensiva. Está claro que la información falló por completo. Tanto que en un solo día las unidades rusas avanzaron entre 5 y 10 kilómetros. Han avanzado 30 kilómetros en total en una semana. Ya empezaron a atrincherarse junto a una línea de ferrocarril y un gasoducto. La primera respuesta rusa ha sido con drones y apenas hicieron impacto. Pero el Ministerio de Defensa rusa dice que han matado a más de 1.000 soldados ucranianos. Lo que sí reconocen los ucranianos es que muchos soldados, que han matado también a muchos rusos, pero también que han hecho muchísimos prisioneros. En las primeras declaraciones de Putin, me parece que lo ha definido como una, lo ha calificado de provocación a gran escala, y que ha reconocido la evacuación de más de 130.000 rusos de la zona. Y en cuanto a Zelensky, que se refería a Pedro ahora, pues dice lo obvio, dice, vamos a ver,
claro,
que es una cosa, acusan a nosotros de invasores, cuando llevamos 2 años y medio sufriendo una invasión. Dice, bueno, más que nada es ojo por ojo, ¿no? En cualquier caso, los tres objetivos principales, vamos a ver en qué. El jefe de seguridad nacional el mejor reportero de seguridad nacional de la BBC, Frank Gardner, no sé si sabéis que es inválido de cintura para abajo por un atentado al que sobrevivió en Arabia Saudí hace muchos años, pero sigue trabajando en activo, eso es un milagro, es una persona increíble. Pues hace un análisis muy bueno hoy en la BBC y va describiendo un poco, a ver, ¿conseguirá desviar, cuántas fuerzas rusas está consiguiendo desviar Ucrania de otros frentes, que eso puede ser y parece que es uno de los objetivos? ¿Hasta qué punto con esta operación mejora, es una carta de negociación, mejora la posición negociadora de Ucrania de cara a un final, ya veremos, de momento alejado? ¿Y hasta qué punto, eso también lo comentaba Pedro antes, debilita la imagen de Putin dentro de Rusia? A ver, el futuro lo dirá, pero
Está claro que es una apuesta entre riesgo y beneficio. Es demasiado pronto para saber cómo acabar. Está claro que es una escalada y que la represalia, como siempre, Putin lo suele servir en frío. Recordemos que hizo con Wagner y con Prigozhin, el jefe, el tiempo que tardó en organizar la destrucción en el aire del helicóptero en el que viajaba su amigo enemigo de repente. Y bueno, tiene medios para responder y probablemente lo hará.
Veremos en qué queda esto, si realmente es una contrainvasión que va a tener luego réplicas, si Ucrania va a seguir invadiendo, ganando terreno a Rusia, incluso dentro ya de las fronteras rusas, o por el contrario, esto se queda en flor de un día. En cualquier caso, este es un ataque que ha llegado también, o está por llegar, más respuesta, una mayor respuesta por parte de Putin. La respuesta que nos llega, Pedro, es la de Irán, y es volá. Después de los asesinatos, que tanto se habló de ellos y tanta magnitud levantaron entre la comunidad internacional por la posible réplica, pues oye, que no llega esa réplica, pero sí están a la espera Israel y Estados Unidos.
Sí, llevamos dos semanas de una muy tensa situación en la cual hemos llegado a un punto en el cual o se produce una escalada o se produce un intento de negociación. Es una semana realmente muy decisiva para este conflicto de que se ha prolongado durante 10 meses. El jueves supuestamente hay convocada en Qatar o en Cairo una reunión con una, digamos, como una última alternativa para posibilidad de encontrar un acuerdo en un alto el fuego y un principio de cese de las hostilidades, de intercambio de entrega de rehenes, liberación de rehenes, y al mismo tiempo se está acelerando la posibilidad de una réplica, una respuesta de Irán militar. Esta semana la Casa Blanca, la administración Biden, está diciendo abiertamente que esta semana se puede esperar esa respuesta. Aquí Irán no tiene muy buenas opciones, corre el riesgo de que ataque objetivos directamente dentro de Israel o ataque a través de sus milicias interpuestas, sus proxies. El riesgo de escalada es evidente. Se ha especulado mucho con que el nuevo presidente de Irán era un moderado que intentaba, digamos, buscar una solución más, más favorable a los intereses de Irán en el sentido de superar las sanciones, normalizar relaciones con Occidente, pero yo creo que se está imponiendo un poco la lógica de la hostilidad, la respuesta. Y estamos en un momento realmente peligroso porque digamos que Irán está respondiendo al asesinato del líder de Hamas en Teherán. Claro. Un asesinato que, digamos, ha cuestionado muchísimo los servicios de seguridad de Teherán, ha provocado purgas, sospechas y ha dejado en un mal lugar al régimen de los ayatolás. Y entonces, en esa búsqueda de retribución, de respuesta, pues es donde estamos y las consecuencias, pues evidentemente, pueden ser muy graves. Estados Unidos, para hacernos una idea, quiere hacer converger, coincidir el despliegue de dos portaaviones y sus grupos de apoyo, el Abraham Lincoln y el Theodore Roosevelt, y además, a pesar de que todo lo relacionado con los submarinos es siempre alto secreto, ha dejado saber que también ha desplegado un submarino con misiles en las aguas próximas a Irán, el Georgia, y en fin, es un tópico, un cliché decir hablar de muy tensa espera, pero es una situación especialmente peligrosa.
Felipe.
Bueno, como dice Pedro, ¿qué significa el reforzamiento que estamos viendo de las fuerzas navales estadounidenses en la zona? Lo hemos visto muchas veces, no podemos olvidar uno, el más reciente en abril, que fue importantísimo, y el lanzamiento de muchos misiles desde Irán, pero casi todos derribados o neutralizados, mucho antes de llegar a territorio israelí. pues claramente la voluntad de Estados Unidos de que sigue firme de ayudar a Israel independientemente de lo que está pasando dentro de Estados Unidos y de que esté la campaña en marcha. Y por otro lado, aumenta el riesgo si se sigue adelante Irán y Hezbollah con la amenaza de una represalia que realmente esté acorde a al ataque del 31 de julio en el que mataron al jefe de Hamas en el fuera de Gaza, a Janilla. Pero al mismo tiempo, políticamente, ni a Teherán ni a Hezbollah, a Israel probablemente sí, pues si no, no estaría actuando como está actuando. Yo creo que todo esto lo que ha conseguido Netanyahu es tener más tiempo, ganar más tiempo, tener más carta blanca, porque ante el temor a un ataque masivo de Irán o Hezbollah, ¿quién va a decir, como está ocurriendo dentro de Estados Unidos, sobre todo en el ala más progresista o más de izquierda de los demócratas, que presionen mucho más duro a Israel? En los últimos mítines de ayer y antes de ayer había bastantes manifestantes pro-palestinos y tuvo problemas Kamala Harris en responderles. Bueno, todo eso está complicando la campaña de Harris, porque por un lado ella está aplicando la continuidad de las posiciones de Biden en este tema. Por otro lado, necesita el voto de los árabes. Por otro lado, también no hay muchos que ven una especie de manipulación, operaciones de colocación de manifestantes por parte de los republicanos simplemente para boicoteadores, reventadores de los mítines. Y a mí no me extraña, pero al mismo tiempo es increíble. Vamos a ver, si tú vas contra Harris, le estás ayudando a ganar al más pro-israelí de todos los presidentes. Claro. El que le va a dar carta blanca en todo, quiero decir, es absurdo, pero así es como estamos. Y luego hoy ha ocurrido otro hecho muy importante, que cada vez que ha habido una entrada en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, de ultraortodoxos, ha habido mucha tensión y mucha violencia, y hoy han vuelto a entrar. Nada menos que con un ministro de Netanyahu al frente. Vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Pero de momento lo que estamos viendo es matanza tras matanza. La del sábado fue terrible.
Sí.
Israel dice que no hubo tantos muertos, más de 100, pero y que mataron al menos a 19 de Hamas, pero no hay pruebas de nada y las cifras que dan los otros son de más de 100. Pero ayer otros 25 y estamos a casi 11 meses del comienzo.
Sí, sí.
Y nadie parece tener ni interés ni voluntad para frenar lo que está haciendo Israel.
Y mientras vida tras vida cayendo, introducías una derivada de este conflicto, Felipe, a propósito de Estados Unidos. Y también os quería preguntar por ello, Pedro. Felipe hablaba del impacto un poco de este conflicto en Estados Unidos y en la campaña, en este caso, de Kamala Harris, por aquello de que puede ser un asunto que se la atragante, independientemente de que haya o no boicot republicano detrás. Pero ¿cómo está evolucionando la campaña electoral en Estados Unidos? Ya han pasado tiempo desde aquello de Kamala, la irrupción y demás. Tenemos por ahí a Donald Trump, también Elon Musk irrumpe en la campaña. ¿Cómo está en estos momentos?
Bueno, yo creo que, aunque es verdad que faltan menos de 3 meses para los comicios, ya estamos viendo una clara evolución. Empezamos con el shock de la mala actuación de Biden en el debate de Atlanta, el shock que supuso el intento de asesinato de Trump y la renuncia de Biden. Y después hemos pasado, digamos, a lo previsible, la selección de números 2, de aspirantes a vicepresidentes, las convenciones, la semana que viene tendremos la de los demócratas en Chicago. Digamos que hemos estado en los últimos días viviendo en esas cosas que son hitos muy previsibles del camino a la Casa Blanca, y también en aspectos superficiales que no son necesariamente banales, ¿no? Hemos estado mucho hablando de la risa de Kamala, las camisetas de Waltz, su número 2, de cuántos kilos ha bajado el número 2 de Trump, sin pincharse, según él, y de que Trump, el propio Trump, está utilizando menos color naranjito en algunas de sus apariciones, ¿no? Y ahora, Felipe lo ha planteado muy bien, ahora entramos de nuevo en lo imprevisible, en lo paranoico, en casi alucinaciones. Y en eso yo creo que figura de forma muy prominente el riesgo de una escalada militar, qué pasaría o cómo cambiaría radicalmente la dinámica de la campaña si Estados Unidos se ve implicado en esa escalada militar en Oriente Medio. Uh-huh. Tenemos el riesgo económico, lo que ocurrió el lunes pasado en los mercados de la semana pasada, en los mercados financieros, un batacazo en Wall Street, un atisbo de inestabilidad financiera, esto también tendría un impacto muy fuerte. Y luego pues tenemos a Elon Musk, que bueno, pues en fin, no hay ocasión que él no pierda para, uh-huh, pues también a su modo desestabilizar. Y Trump, hay que decir que, digamos, las grandes fortunas de Estados Unidos le han mantenido en cuarentena. Le han mantenido en cuarentena especialmente por el intento de golpe de Estado, el asalto al Capitolio. Pero hemos visto cómo en los últimos meses Trump ha empezado a recibir el apoyo de personajes muy destacados en Silicon Valley, entre las tecnológicas, algunos en Wall Street, en la industria financiera de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, pues la batalla continúa. El impulso de Kamala no quiere decir que ella vaya a ganar las elecciones, ni mucho menos. Y ahí estamos, ¿no? Anticipando lo que pueden ser los próximos debates entre Kamala y Trump. Y ya pues entramos en esa parte paranoica, esa tradición de que en octubre hay sorpresas. Sorpresas desagradables en la recta final de la campaña, yeah, que pueden tener un impacto y cambiar el resultado.
Me queda todavía Venezuela, pero Felipe, te quiero escuchar algún minuto más sobre lo de Estados Unidos, que seguro que...
Bueno, pues como ha citado todo, estamos a la espera. Ya dentro de unos días, el 19, empieza en Chicago la Convención Demócrata.
Sí.
Ha sido muy importante para los demócratas unir filas, cerrar el apoyo de los delegados de Biden antes de llegar a la convención, porque si no, una convención rota con los demócratas enfrentados hubiera sido terrible. La elección de vicepresidente yo creo que le está beneficiando más a quién elegido, en los equilibrios geográficos, personales, raciales, etcétera, hombre, mujer, etcétera. Creo que ha sido más acertada la elección de Harris que la de Trump. Pero por otro lado, las encuestas, fíjate, en estas fechas en 2016, Hillary Clinton, me parece que hoy o ayer he visto, algunas de las principales encuestas daban 2-3 puntos de ventaja a Harris. Hace 6-8 años, en 2016, Hillary Clinton sacaba entre 6 y 8 puntos por estas fechas a Trump. Y ya vimos en qué quedó. Luego, algunas de las previsiones más importantes, en las que yo siempre me fiaba, porque han acertado los resultados desde hace 35-40 años, como la del profesor Lichtman, pues, el hecho de la retirada de Biden pierde algunos elementos claves, como son los de la incumbency, la de reelección, el presidente que se mete a reelección, aunque, Harris está vicepresidente y, por lo tanto, sigue ahí. Pero, en cualquier caso, la situación económica no pinta bien, lo citaba Pedro antes. El 70% en este momento del electorado se considera, tiene un sentimiento negativo, pesimista sobre la situación económica, fundamentalmente por la inflación. Y esto, evidentemente, castiga más pues a la que representa el gobierno saliente en este momento. Y, bueno, las claves de la estrategia han tenido que cambiar la estrategia. Y están insistiendo en todos los discursos, tanto Trump como su número dos, en el tema económico, en el tema migratorio y en tildando a Harris y a su número dos de progresistas radicales. Sí, todo mentira, como la entrevista de Trump y Musk, pues, que está llena de falacias, de desinformación y de mentiras, como los tweets de Elon Musk desde hace ya, desde que se ha ido con el control, pero que no pasa nada y siguen ahí, los enemigos dentro, sí, Putin y Kim, pues, ¿cómo les llamó en la entrevista? Inteligentes, duros y algo así como atrevidos o valientes, ¿no? Así los describía en esa entrevista. Imagínate, y dando palos a Europa, diciendo que no les dejamos vender
constantemente
ni cereales. En fin, que lo que nos viene encima.
Pues a la espera de lo que nos viene encima, querido Felipe. Pedro, vuelvo contigo, también contigo, por supuesto, sigo, Felipe. A propósito del que estaba llamado a ser tema estrella, ya sabéis que luego le han desplazado a algún otro, de alguna otra agenda política, llamado a ser tema estrella hoy de la Comisión de Exteriores y la comparecencia, por supuesto, de Álvarez. A propósito de Venezuela, Álvarez apuntaba una opción para salir de la crisis, casi como única, que es el diálogo entre venezolanos. Ahí se ha quedado. Diálogo, que dialoguen entre ellos.
Nos reímos.
Claro, yo no sé el diálogo,
claro,
lo he comentado antes, no sé si el diálogo se refiere a los que ya han muerto, que han salido a la calle, o a los que han sido detenidos, no sé si se refiere a que hablen así los venezolanos o a qué se refiere.
Y que ya se ha puesto en práctica en la política española es una amnistía, es garantizarle la impunidad al régimen de Maduro. Estados Unidos ya lo está planteando, sí, y algunos otros países se están sumando. Y obligar al régimen a que entregue el poder y a cambio de garantizarse una jubilación dorada en algún lugar. Es divertido porque Trump, en la entrevista con Elon Musk ha dicho que si pierde las elecciones se tendrá que ir a un país como Venezuela.
Sí.
A lo mejor el régimen de Maduro o sus máximos jerarcas a lo mejor se tienen que ir a Estados Unidos o a Panamá o a Bielorrusia, no sé, en busca de una solución factible. A mí me parece difícil. Yo creo que ellos están enrocados, claramente, saben que si ceden no van a volver. Y que esas garantías se pueden esfumar en algún momento. Es tanto lo robado, lo asesinado, es tanto el abuso, como los abusos cometidos. Este régimen está denunciado en instancias internacionales. En fin, es muy complicado que ellos vean una salida, pero bueno, hay que intentarlo. Cualquier cosa antes de optar por la vía de la violencia, de la represión, que eso sabemos perfectamente que es una opción muy socorrida para Maduro, que quizá, en retrospectiva, nunca ha ganado unas elecciones en Venezuela. Esta vez tampoco.
Felipe.
Sin intervención exterior es imposible que eso se mueva, y la intervención exterior hay que estar descartada. La salida inmediata es imposible. El único instrumento en este momento o grupo que tiene algo de influencia es el trío de Brasil, Lula, AMLO y Petro, México y Colombia. Lo demás, a ver, el intento de diálogo del año pasado de Estados Unidos y su oferta de levantar parte de las sanciones a cambio de, ha resultado nada de nada, más de lo mismo. La represión, es que estamos hablando de 24 asesinatos en las protestas inmediatamente después de las elecciones.
Sí, sí.
Más de 2.000 detenidos. Mayoría de ellos jóvenes y gente de barrios populares, ¿no? Gente rica, como pueden decir ellos. Bueno, Maduro les llama terroristas, drogadictos, etcétera, delincuentes. Un poco el lenguaje de Trump. En eso coinciden Maduro y Trump. Pero bueno, a ver, lo que se les ha pedido es, presenten ustedes las actas oficiales. No. Vamos al Supremo. Pero ¿qué Supremo? Si el Supremo, hemos visto las imágenes hace un rato en el canal de 24 horas aquí, estaban dando un poco la reunión con Maduro allí, pero si son esbirros del propio Maduro que no pueden presentar ni hacer nada imparcial ni justo. Por lo tanto, el diálogo es un fracaso. El resultado que han dado tanto la Fundación Carter como la oposición de 67-30% el resultado a favor de la oposición, pues puede que no sea exacto, pero se acerca mucho más de lo que el resultado que han dado oficiales. No ha servido de nada. Lo comentamos aquí en el programa, antes de las elecciones.
Sí, sí.
No sé si lo preguntaste tú y yo dije, pues, a ver, ¿por qué te vas a fiar de Maduro? Vamos a ver, es que si Maduro acepta el diálogo y aceptara irse, estaría enfrentándose a todos sus amigos y aliados, los que mantienen al régimen. ¿Quiénes son? Pues Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua. Vamos a ver, estos no entenderían que Maduro cediera. Y, por supuesto, lo decíais antes, tendría que acabar en el banquillo de los acusados. Está acusado de crímenes contra la humanidad, violaciones, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no pueden ceder. Y como desde fuera, ya hemos visto el intento con Guaidó hace unos años, ¿y en qué acabó toda esa presión internacional? Pues en millones de colombianos saliendo por los pies y buscándose la vida fuera de Venezuela. Bueno, estamos en las mismas. Y desgraciadamente,
salida muy complicada, pero sin duda lo que no es una salida es que dialoguen. Sería una salida si existiera ese diálogo, pero ya hemos visto en qué se traduce ese diálogo. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, gracias como siempre por analizar las claves de la actualidad internacional y ayudarnos a entender un poco mejor qué está ocurriendo en el resto del mundo.
Gracias a vosotros, una vez.
Un saludo, un abrazo.
Muchas gracias, un
adiós,
abrazo.
Adiós. Y el enfoque sigue. Ya saben, nos quedan 15 minutos para alcanzar las 9 de la noche, minutos que vamos a dedicar a las series con Elena Cortés. Sigue el enfoque.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Que las series no paran. Ya lo dijimos hace unas semanas cuando empezó agosto, pero lo volvemos a decir ahora. No para el mundo de las series. O sea, cuando estamos esperando a septiembre, o antaño lo hacíamos, ¿verdad? Esperábamos a septiembre para que siguieran nuestras series favoritas. Ahora no, ahora continúan o surgen y demás. Y hoy tenemos dos claros ejemplos.
Desde luego. Y además, bueno, uno de ellos, yo reconozco que soy verdaderamente devota de esta serie, ¿no? Que es The Bear. Y la verdad que he encontrado una fecha muy atípica, ¿no? Para estrenarse, como es un 14 de agosto, ¿no? O
sea, pero fíjate, todo esto creo que está estudiado. Algo se nos escapa, Elena, porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando me lo dijiste también lo de The Bear. Y digo, ¿pero ahora? ¿Ahora estrenan?
Sí, sí, porque bueno, es una de las películas más... También es verdad que en Estados Unidos ya se estrenó y en Latinoamérica también. Entonces, bueno, al final, en un mundo tan global, tampoco puedes separar mucho el estreno del estreno en su país de origen, ¿no? Porque es verdad que ya no hay tanta piratería como antes, pero bueno, se empieza a hablar, aunque solo sea, ¿no?, la prensa y demás, entonces hay que intentar que no haya mucho tiempo entre el estreno en el país de origen y el estreno mundial.
Así suena de ver. ¿Qué
si quisiera abrir un restaurante? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it.
This would be a different kind of restaurant. What would we call this place?
What's this?
So non-negotiables. That's how restaurants at the highest level operate.
Push boundaries.
Constantly evolve through creativity.
Vibrant collaboration. That's demented.
These are non-negotiables.
I can sense the sarcasm.
No. Not sarcasm. Snark. Contempt even.
¿De qué trata esta serie que tiene tan buena pinta? De ver.
De ver, bueno, para quien no la haya visto nunca, porque ahora se estrena la tercera temporada, De ver nos presenta la historia de Carmi, que es un afamado chef, bueno, es el chef en el mejor restaurante del mundo, y de repente vuelve a su tierra, Chicago, a una empresa de bocadillos que le había dejado en herencia a su hermano después de suicidarse, y bueno, tiene que hacerse cargo un poco del negocio. Entonces, claro, es un poco la historia de un chef que obviamente está traumatizado, ¿no? Ha vivido un shock familiar muy importante y vuelve para hacerse cargo de una empresa de bocadillos que tiene su propia dinámica y que, claro, nada tiene que ver con una cocina claro. profesional, ¿no? Entonces, bueno, la primera temporada es un poco esa transición, cómo se adapta a esa empresa de bocadillos y cómo trata de reflotarla, porque su hermano le había dejado hasta arriba de deudas. En la segunda temporada son los planes para convertir esa tienda, bueno, ese local de barrio, en un restaurante con nivel. Y bueno, en esta tercera temporada ya vamos a ver qué pasa con este local, ¿no? Que ya un poco, lo ha hecho un poco a su imagen y semejanza, ¿no? No sin tensiones, evidentemente, no sin tensiones entre los antiguos empleados. Pero bueno, la verdad que The Bear es una serie, es una de las series que más alegrías le ha dado a Disney Plus, porque, bueno, solo en los Emmy tiene 23 nominaciones, o sea, en los... Sí, 23 nominaciones sí, para los sí. próximos Emmy.
Te iba a leer, de hecho, una cosa sobre ello, ahora que dices lo de las nominaciones, a ver si estás de acuerdo, y si no, estés o no de acuerdo, explícanos de dónde viene este titular. La tercera temporada de The Bear no es una comedia, aunque las nominaciones de los Emmy digan lo contrario.
Claro, bueno, es que compite por su duración y por su formato, compite en la categoría de comedia. De hecho, ganó 3 Globos de Oro en la última edición dentro de la categoría de comedia, pero en realidad es una serie que explora pues, un tremendo drama como es, ¿no? Como lidia este chef con las consecuencias de la muerte de su hermano, de su adaptación, de su vuelta al pueblo, en cierto modo, ¿no? Aunque este sea su vuelta a Chicago. Desde lo más alto, cómo lidia también cada uno, porque al final era un negocio familiar, en cierto modo, cómo lidia cada uno con la pérdida, con esa adaptación. Entonces, es verdad que hay mucho drama. Y también es cierto que en la segunda temporada, cuando parecía que todo iba mejor, que Carmi además había encontrado cierto, incluso de interés amoroso, ¿no? O había encontrado una chica, pues al final su obsesión por la cocina acaba, en cierto modo, destruyéndolo todo, ¿no? Entonces es verdad que aunque tenga formato de comedia y aunque a veces te rías, ¿no? Porque hay situaciones que son surrealistas, es un poco esa comedia de pez fuera del agua, es una serie que explora profundamente el trauma, el tema de la salud mental, la adaptación a nuevas realidades que son tremendas. Y bueno, por eso yo creo que de ahí viene, ¿no? Ese titular de que poco tiene de comedia, aunque compita en esa categoría. Pero bueno, es verdad que las productoras van haciendo ahí juegos para los premios, porque también, bueno, hay veces la categoría de miniserie está a veces muy, muy, o serie limitada. Hay a veces grandes producciones, entonces hay series que de repente pasan de miniserie a drama, o sea que cambian la categoría en la que compiten. Entonces, bueno, es verdad que a mí The Bear me parece una serie fantástica, no solo por el fondo, sino también, bueno, y da gusto verla, porque es todo el rato comida, todo el rato en un restaurante, a los que nos encanta la comida, es una gozada verla. Pero bueno, también en la forma, porque de hecho hay uno de los capítulos, no recuerdo si es la primera o la segunda temporada, está rodado como un plano secuencia. Y rodar 35 minutos, todo el capítulo es un plano secuencia.
Uy, sí. Lo tengo que ver.
Entonces, es difícil realmente.
Muy complicado.
Muy complicado que salga eso a la primera. Y realmente es un capítulo que te transmite la angustia que se tiene que vivir en una cocina. Es una cocina de alta cocina. Pero la cámara no para, entonces, bueno.
Pero no es luego, falso plano secuencia que luego lo monten. Es todo,
no
todo
sé
el
si
capítulo,
algún,
30 minutos.
No sé si tiene, puede tener un par de cortes. Ya. Pero, o sea, sí, hay pero un par que... de sitios oscuros que pueden fingir que es un falso plano secuencia.
Claro,
pero
claro. La
mayoría es en plano secuencia. Y la
Qué maravilla.
Tuya es que es un plano secuencia.
Y la sensación, efectivamente, es que no corta la cámara, que eso es lo importante,
claro,
que al final, para
claro,
sumergirte, como bien dices, para hacer ese entorno inmersivo y que atrapa como es la cocina, que bueno, para el que haya tenido, para mí, la fortuna de verlo desde fuera, que yo he sido invitado alguna vez a ver cómo entre fogones las cosas, no a participar, sino a verlo, es una maravilla. O sea, para ellos supongo que no, pero para el que está desde fuera es una maravilla ver aquello, porque ríete tú de Masterchef y de todo esto que nos ha acercado a las cocinas. Es increíble, como
sí,
bien
claro.
dice, la tensión que hay y el grado de perfeccionamiento que quiere el chef en todo
sí.
y demás.
Bueno,
y, sí, sí.
Eso se ve perfectamente porque lo primero que hace, ¿no? Cuando entra a la cocina ve que la gente, ¿no? Se grita, es un negocio familiar. Entonces, él lo primero que hace es, por favor, chef, sí, chef. Entonces,
claro, claro.
luego a todos respondiendo, sí, chef, por favor, chef. Incluso hay situaciones cómicas porque cuando discuten a gritos, pero diciéndose chef. Discuten por favor, chef, ¿no? Es como...
Claro,
entonces,
claro, claro.
bueno, al
¿Le
final...
¿Le manda paseo? Chef.
Pero chef, eso
claro,
es,
claro.
eso es. Pero no, es... no sé, es una serie... ya os digo, equilibra muy bien todo el tema de la comedia con el drama. Bueno, luego la verdad que los protagonistas están estupendos. Jeremy Allen White, que bueno, ha saltado también últimamente a la prensa rosa, ¿no? Porque es el novio de Rosalía.
Sí,
vemos con nuestra Rosalía, el protagonista de Bear. Y lo hace muy bien, es que todos lo hacen muy bien, la verdad, los personajes secundarios también están muy bien.
Este es buen actor, es buen actor además. Yo le descubrí por otros motivos también, por aquello de, casi de rebote, pues como ahora que se escuche por lo de ser el novio de Rosalía, y ya me fijé en él y digo, ah, no, pues el chaval no ha venido aquí de rebote ni le ha regalado nada a nadie, es buen actor, es buen actor. Y me ha gustado mucho la estructura que has diseñado, bueno, que han diseñado los guionistas que has descrito, de las temporadas, de cada una, cómo se va sucediendo, la transición, la evolución, la tal, porque a veces me da la impresión con algunas series que podrían durar una serie 24 episodios y lo que hacen es dos series de 12 episodios cada uno, y esto no parece el caso, porque parece todo como muy bien segmentado, ¿no?
Sí, a mí la verdad que, o sea, se nota que tiene un arco completo, ¿no? Cada temporada, que no está pensada como, o sea, cada temporada se cierra, es verdad que en la segunda el final nos dejaron un poco, ¿no?, como con ganas de la tercera, pero bueno, ya sabían que iban a renovar por una tercera, o sea que no, en ese sentido ahí no había problema, pero es verdad que yo creo que están muy bien diseñadas. Ahora vemos la apertura, qué va a pasar con el nuevo local.
Eso es.
Lo que pasa es que es un personaje, el de Carmi, que te da pena también. Hablábamos antes, bueno, hablábamos hace unas semanas, ¿no?, del personaje del encargado, que es cruel. Carmi es un personaje constantemente atormentado. Entonces, a veces te da mucha pena, porque cuando parece que está a punto de conseguir ser feliz, algo pasa y otra vez se sumerge en sus propios miedos, inseguridades. Bueno, al final, ¿no?, dices, no hay nunca redención para este.
Es verdad,
para este,
hay algunos
personaje
que aunque la busquen parece que no la encuentran. Pero bueno,
y el arco.
Sí.
Sí, no, decía que el arco también de los secundarios es súper interesante, ¿no? Porque tenemos a su joven chef ayudante que ha estado. Ya viene de dos fracasos, no sabe si conseguirá, ¿no?, superar un tercero, su primo que nunca había encontrado la vocación, que no creía nada en los restaurantes de alto standing y tras unas prácticas, ¿no?, de repente ve que ese es su futuro y encuentra su sitio y cómo se redime también a través de la cocina. O sea, los secundarios también no es solo la historia de Carmi, ¿no?, la historia del alto chef que trata de reflotar la empresa de bocadillos, sino que también es la historia del resto, ¿no? Y en la segunda temporada se ve muy bien, porque cada personaje tiene un poco su capítulo, en cierto modo.
Eso está,
¿no?,
muy bien. Y eso también me suele gustar. Sí. Recuerdo, yéndonos muy, muy atrás en el tiempo, diferencias entre los CSI, CSI Las Vegas, CSI Miami, que recuerdo que el de Miami, el de Horatio, creo que era el de Miami, este de gafa de sol, el pelirrojo, le enseñó a Las Vegas el camino para no decaer a lo largo de las temporadas, porque Miami desde el principio, como acabas de decir con esta serie, no solo le dio un arco muy bueno a Horatio, al personaje de Horatio Kane dentro de CSI Miami, sino también a los secundarios, a los del resto del equipo. Cada uno tenía arcos buenísimos a desarrollar. De hecho, me acuerdo la muerte de uno, no me acuerdo si era la segunda temporada, que nadie se esperaba y de repente muere uno de los del equipo principal. El duelo de después, por qué ha muerto, la investigación de quién estaba detrás de él. Quiero decir que al final son como muchas series dentro de una. Y eso te hace que aunque haya episodios que son autoconclusivos, en el caso aquel de CSI Miami, pues siempre eran autoconclusivos por los crímenes. Pero siempre había un retacillo que te atrapaba para el siguiente capítulo, ¿no?, para verlo. Y aquí yo creo que en The Bear, cuando no es Jeremy Allen White y su historia, pues sí puede ser la de aquellos que le acompañan. Entonces, es interesante la serie. Decías Disney Plus.
Disney Plus, sí.
Vale, tres temporadas, ¿de cuánto cada temporada? Porque reconozco, no la he visto hasta ahora y me ha llamado la atención.
Pues la tienes que ver. Además es que es la serie que va a dar, bueno, junto con La Casa del Dragón, Shogun, es de las series que va a triunfar en los Emmy.
En los Emmy, claro.
Sí, es de las más, ya te digo, tres globos de oro en la anterior edición.
Vamos, que si no la veo me voy a quedar fuera de algunos corrillos de conversación si no la veo, ¿no?
Bueno, ya sabes que ahora cada uno ve las series a su ritmo, pero desde luego que para mí esta es un imprescindible, porque es que se ve muy rápido. Además, son capítulos de media hora, formato comedia, y las temporadas oscilan entre 8 y 10.
Ah, bueno, sí, entonces ligerita, se puede ver. Se puede ver antes de que finalice el verano, pero vamos, de sobra, nos sobra verano.
Dos tardes de piscina y vamos.
Pues tan interesante ha sido de ver que hay que decirlo, teníamos alguna otra serie en el bolsillo preparada, pero si te parece, Elena, vamos a dar a cada una lo que se merece. Así que por hoy yo creo que el serial de Elena Cortés lo terminamos aquí en The Bear, lo dejamos en The Bear y en esa tercera temporada, y ya en sucesivas pues hablaremos de otras muchas series, que esto no para.
Genial.
De acuerdo, hasta pues Elena próxima. Cortés, muchas gracias como siempre por acercarnos lo mejor de las plataformas, de cada plataforma, y en este caso de ver Disney Plus, tercera temporada y las otras dos ligeritas que un servidor se va a ver en cuanto termine el enfoque de hoy. Elena, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un buena saludo. Semana. Lo dicho, uno que se marcha a ver las recomendaciones de Elena Cortés. Volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Sí, hay fútbol. Y sí, hay enfoque. Hasta las 8 y media. Luego Kylian Mbappé y el Real Madrid y el partido de la onda pedirán paso. Pero como les digo, eso ya será mañana. Hasta entonces, descansen.